Ponemos en marcha nuestra sección dedicada a la literatura. Bueno, pues Onda Literatura, aquí en la sintonía de Radio Laredo, heredera de aquella Onda Lectura que en el año 2001 pusimos en marcha. Y aquí estamos, veintitantos años después, Conchita, sin alumnos, pero bueno, tú aguantas y lees. Y, bueno, buenos días.
Aguanto, buenos días, lo primero. Buenos días, Noé, buenos días a nuestros oyentes. Sí, aguantamos, pero sin duda alguna que yo fue una experiencia maravillosa porque los protagonistas eran los adolescentes del club de lectura de la biblioteca del IES del Instituto Bernardino de Escalante. O sea, es muy importante porque creo que había muy pocos programas en España donde los alumnos llevaran la voz y nunca mejor plataforma para escuchar que en la radio. Mm. Y sigue siendo pues la mejor plataforma porque es directo, se escucha la voz, si cometes alguna torpeza rápidamente te cazan, no puedes rectificar porque es tu voz lo que se está oyendo. Así que bueno, pues nada, hoy me gustaría hablarles de un escritor, un novelista británico de origen polaco porque nació en una ciudad que se llama Berdichev, que era una ciudad polaca pero que hoy pertenece a Ucrania, porque en 1857, que es cuando nació el novelista del que hoy quiero hablarles, que se llama Joseph Conrad. Él, el nombre de pila, diríamos, era mucho más largo, era Joseph Theodor Conrad Korzeniowski, pero como les voy a ir contando, al final le van a conceder la nacionalidad británica, va a llegar a ser, va a aprobar un examen muy complicado y muy difícil, que era de capitán de la Marina Mercante Inglesa, y bueno, todo esto va a hacer que incluso cuando adquiera ya la nacionalidad británica, adopte un poco su nombre a la nacionalidad británica. ¿Por qué vamos en Onda Literatura hoy a hablarles de este escritor? Porque este escritor, que nace en 1857, muere un 3 de agosto de 1924. Muere cerca, después les diré, muere en Inglaterra y cerca de Canterbury. Y hoy, perdón, este año vamos a celebrar, se va a celebrar en toda Europa, el centenario de su muerte. Yo quiero presentarle un poco pues la vida y bueno, pues a esos datos que considero más importantes para poder entender la obra literaria de Joseph Conrad. Y voy a mencionar tres obras de él. Voy a mencionar una obra muy importante, bastante conocida porque llegó al cine en una película que se llamaba Apocalypse Now, donde el personaje principal, ese personaje maligno de la novela, que era el corazón de las tinieblas, lo interpretaba Marlon Brando, pero no en el Alto Congo, en ese África que fue, diríamos, un gran regalo que los auténticos imperialistas, los auténticos colonialistas, los que sí tuvieron colonias en Europa, concretamente, además de otros, Leopoldo II de Bélgica fue el rey que montó ahí un tinglado tan tremendo, pues que casi murieron 10 millones de personas, fue un auténtico genocidio. Bueno, pues Joseph Conrad escribe hacia 1894 comienza ya a publicar por entregas el texto de lo que va a ser en 1902, cuando se publique como libro, la novela El corazón de las tinieblas, de la que les voy a referir muy poquito porque quiero también hacerles referencia de otro libro de Joseph Conrad titulado El espejo del mar, que no es novela, pero para todas aquellas personas que les encante el mundo de la mar, la relación íntima que puede tener un marino con su barco, no pueden deben de acercarse a este ensayo. Y además deben de acercarse a la traducción que hizo nuestro gran escritor, que ya, bueno, pues en este mes de septiembre del año 2024 serán 2 años que nos abandonó, Javier Marías. Javier Marías hizo la mejor traducción que se ha hecho a la obra, repito, El espejo del mar de Joseph Conrad. Y en la novela que me voy a detener, porque me ha encantado y que yo la verdad es que no la había leído, porque El corazón de las tinieblas, relatos cortos, un cuento que tiene muy bonito sobre dos brujas, Joseph Conrad, ambientado, que me llamó la atención en la Costa Vasca, es la novela que no había leído nunca y que me ha emocionado por su contenido, es El final de la cuerda, de Joseph Conrad. Entonces quiero hablar, mencionarles estos tres libros y me voy a detener más en El final de la cuerda. Bueno, vamos a decir algo de este gran escritor que se va a quedar huérfano con 12 años porque, como les he dicho al principio, esa localidad en la que nace, que era una ciudad polaca porque Polonia no era estado independiente en ese, a mediados del siglo XIX, sino que estaba dividida entre Rusia, Austria y Prusia. Entonces su padre, que pertenece a la nobleza, se involucra en la lucha contra el dominio ruso, tienen que salir, sale también junto con su padre y con el niño. Su madre por problemas de salud va a morir en el exilio, su padre va a morir 3 años más tarde y con 12 años el joven se va a quedar bajo la custodia de su tío que va a horrorizarse cuando el chico le diga un día que lo que quiere es navegar, que no quiere estudiar. Entonces, en 1869, con 16 años, abandona la Polonia ocupada por los rusos, se traslada a Marsella y consigue un trabajo en uno de los buques mercantes que a diario zarpaban a las colonias que tenían los países de Europa, no España, en Asia y en África. A la edad de 20 años va a comenzar el aprendizaje del inglés, idioma en el que va a escribir toda la obra de Joseph Conrad, está escrita en inglés, que llegó a dominar quizá mejor que nadie en su tiempo. Nunca dice que, nos cuentan los biógrafos, que perdió el acento extranjero que tenía y que en ocasiones incluso le permitía pues criticar la descuidada dicción que tenían pues algunos ingleses. Desde 1878 ya le vemos en el mar. De hecho, cuando se estudia la biografía, desde ese año hasta 1894... son los años de mar de Joseph Conrad, que, como les digo, pues es muy importante lo de ser capitán de la Marina Mercante Inglesa, ser nacionalizado como ciudadano británico. Uh-huh. Se va a enrolar en barcos mercantes y va a realizar navegaciones incluso por toda esta zona del norte, porque concretamente en el libro El espejo del mar, este ensayo traducido por Javier Marías, y les añado, en la edición publicada por Reino de Redonda, que es esa editorial que tenía Javier Marías con otros escritores, que está dedicado el libro a Arturo Pérez Reverte, capaz de entender todas las marineras palabras de este libro. Sí. Esto un poco lo añado, sí. Para hacer la propaganda de este libro, que la verdad es que me ha sorprendido. Bueno, pues este libro, en el último capítulo, tiene un relato que se titula El Tremolino. El Tremolino fue un barco de vela, no de vapor, un barco de vela que Joseph Conrad con otros tres compran. Y parece ser que ese barco se utilizó para hacer contrabando de armas a favor de las tropas del Carlos, en las guerras carlistas, del pretendiente a la corona española. Es muy curioso porque yo esto lo desconocía de Joseph Conrad. Bueno, por supuesto, prácticamente se recorrió todo el archipiélago malayo y es muy importante el viaje que va a hacer en 1890 al Congo belga. Él va a firmar un contrato con una compañía belga de comercio en el Alto Congo y esto le va a permitir. Este contrato lo firma para 3 años, pero la malaria y otra serie de enfermedades que va a coger en ese territorio va a ser de tal magnitud que tiene que regresar a Inglaterra para curarse en la salud, pero todo esto le va a influir ya en su vida muchísimo. Y, sin duda alguna, el viaje al Congo belga, este viaje al Congo, va a ser el origen Y ahora les voy a contar un poquito de esta novela, El corazón de las tinieblas, del corazón de las tinieblas. ¿Por qué? Porque en El corazón de las tinieblas, Joseph Conrad, a través de un personaje narrador que cuenta lo sucedido, que se llama Marlowe, nos va a contar no el viaje que él hizo en realidad en 1890, porque en El corazón de las tinieblas no se menciona en ningún momento el río Congo. Pero se menciona algo muy curioso. Se menciona un deseo que parece ser que Joseph Conrad tuvo desde niño. Él desde niño, cuando cogía un mapa, y sobre todo cuando cogía el mapa de África, pues con el dedo empezaba a rodear toda la zona que no estaba todavía cartografiada y decía, aquí iré cuando sea mayor. Y, sin duda alguna, ese viaje real que él hace en 1890 al Alto Congo va a ser un poco para cumplir ese sueño. Pero cuando cumple el sueño, yo creo, Joseph Conrad, es cuando nos ofrece la novela El corazón de las tinieblas, que se va a publicar por entregas en una revista, que ahora no tengo el nombre, magazine, no sé qué, y después va a ser libro en 1902. Y va a ser libro junto con dos relatos más, Juventud y Lord Jean, y El final de la cuerda. Todo escrito en el año 1902. El corazón de las tinieblas, sin duda alguna, tiene el origen del viaje real que él efectuó al Congo en 1890, y en esta novela nos cuenta la historia del viaje de un marinero que se llama Marlowe por las aguas de un gran río africano. En la novela no aparece en ningún momento Congo, pero es el río Congo. ¿A qué va este personaje llamado Marlowe a ese territorio y a ese gran río africano? ¿A qué va África? Pues va a África en busca de un agente europeo que tiene, lógicamente, los belgas, que es un brillante hombre de empresa, pero que se ha vuelto loco en medio de la jungla, en medio de la selva. Y que, bueno, pues todo esto se llama Kurt, y todo esto está relacionado con la conquista del África Negra, que bajo un manto de vamos a hacer una obra civilizadora, vamos a liberar a los pueblos de las tinieblas, de la brujería, de las guerras tribales, bueno, pues se hizo todo lo contrario, porque ese colonialismo lo que hizo es provocar un desastre terrible en todo África. Entonces este Marlowe, sin duda alguna, va a ser un poco el alter ego de nuestro gran escritor, de Joseph Conrad. Se tiene que reunir con ese indómito personaje, al final lo va a encontrar, pero no va a poder obtener de él la información que a Marlowe le hubiera gustado. Nada más, en la novela hay unas descripciones impresionantes y vemos cómo el Kurt, ya a punto de morir, le dice el horror, el horror, el horror. Entonces, por eso El corazón de las tinieblas, los estudiosos de la novela dicen que es el viaje a los abismos más profundos del ser humano. Bueno, no les puedo contar más de esta novela porque no nos va a dar tiempo, pero sí les recomiendo. Hay muchísimas ediciones. Hay una edición que es traducida por Sergio Pitol y que además está en la editorial Alianza, y está muy bien, porque además las dos páginas primeras, las tres páginas de introducción, hacen un recorrido biográfico de toda la vida del escritor, de Joseph Conrad, desde 1857 a 1924. Bueno, hay que decir que cuando Conrad tiene 38 años, ya a raíz de ese viaje tan tremendo, lo que hace es acabar su carrera de marino, se retira de la marina y se dedica a escribir. Los barcos y los puertos van a ser los personajes que estén presentes en su obra, además de los personajes que casi siempre son un poco su autobiografía y son casi siempre marinos retirados. En 1896 se va a casar con Jessie George. En 1899 acaba ya la escritura de esta novela, El corazón de las tinieblas, y empieza ya a publicar Lord Jean, por ejemplo, que se llevó al cine en 1902. en 1904, El espejo del mar. Es muy curioso cómo en el año 1905 el Movimiento para la Reforma del Congo, que es una entidad pues de carácter humanitario, de carácter que censura todas las atrocidades perpetradas en el Congo por Leopoldo II de Bélgica, le ofrece el formar parte del mismo. Conrad va a declinar la oferta. En 1907 va a publicar La línea de sombra y en 1920, bueno, hay más obras literarias, va a publicar en la última novela que se titula El rescate. Yo la tengo en casa y la verdad es que es muy entretenida. Nos cuenta así, resumidamente, lo que le sucede a un matrimonio inglés y un caballero español que van a ser rescatados por un capitán de un bergantín que se va a enamorar de la dama. Es decir, es una novela un poco de amor y de intriga y de aventuras. Dicen que el carácter, y esto nos lo dice Javier Marías, que tiene un estudio muy bonito sobre Joseph Conrad, supongo que cuando le entregaron la misión de traducir el ensayo El espejo del mar, él tuvo que conocer cómo era el escritor del que iba a traducir del inglés a nuestro español, a nuestro castellano, el libro. Y parece ser que tenía una personalidad muy sui generis. Era un hombre de inquietud rayana en la ansiedad, poseía una ironía especial que no siempre fue captada por esa ironía que dicen que tiene el pueblo inglés. Conoció a Rudyard Kipling, a Henry James, a Bernard Shaw, a Bertrand Russell, en fin, fue una persona muy valorada dentro de la literatura. Escribió 13 novelas, 2 libros de memorias, una treintena de relatos cortos y el telón de fondo de su obra fue siempre la vida en el mar, en los puertos, y este es el telón de fondo de prácticamente todos los relatos. La primera novela que publica, sí que lo voy a decir, en 1895, se titulaba La locura de Almayer, que recoge todos los recuerdos que tuvo en los viajes que comenzó a hacer a Oriente. Después Lord Jean, El negro del Narcissus, El agente secreto, que es una novela que habla sobre unos anarquistas londinenses, bueno. Muere, como les he dicho al principio, el 3 de agosto de 1924. Vamos a decir un poquito de este ensayo que yo les recomiendo, sobre todo a aquellas personas que les encante la vida del mar y los puertos, perdón, y el marino, la relación íntima con los barcos. ¿Por qué? Porque El espejo del mar recoge, como dice José María Huelbenzum, en un estudio que tiene sobre el libro, las memorias de navegación de Joseph Conrad, traducidas, les vuelvo a repetir, por Javier Marías. El libro, todo el mundo dice que es de una belleza, y es verdad, una belleza inigualable. Hay un capítulo que me ha llamado la atención, que se titula El tremolino, y después les voy a nombrar otro. Y en El tremolino, pues, Joseph Conrad menciona a nuestro gran escritor universal, a Miguel de Cervantes, porque dice que el que deliberadamente emprende la búsqueda de la aventura no sale sino a recoger cáscaras vacías, a menos, en efecto, que sea un elegido de los dioses y grande entre los héroes, como aquel excelentísimo caballero Don Quijote de la Mancha. Nosotros, comunes mortales, con un alma mediocre que no desea sino tomar a malvados gigantes por honrados molinos de viento, recibimos las aventuras como ángeles visitantes. Pillan desprevenida a nuestra complacencia, pero dice que con el paso del tiempo hay algunas aventuras que tienen un destello y que podemos reconocer los rostros de esos inesperados huéspedes para recibirlos como lo hicimos en nuestra juventud. Hay otro capítulo donde es precioso porque dice que es importantísimo cuando estamos hablando de temas marinos utilizar el lenguaje preciso que se usa en la mar. Por ejemplo, no se puede decir nunca vamos a echar el ancla, hay que decir largar el ancla. Entonces nos lo explica todo. Uh-huh. Nos habla de la diferencia entre recalada y partida, en fin, que merece la pena que ustedes se acerquen a este libro. Y ahora vamos a pasar.
Eso me pasa a mí, perdona que te interrumpa, cuando entrevisto a pescadores y marineros. Sí. Y quieres hacer como que sabes y sí, no sabes.
Y no sabes,
y porque ellos
es tremendamente
sí saben, porque
difícil,
te hacen, claro, te utilizan una expresión que tú no comprendes muy bien, no sabes qué significa, las artes o el pescar de una forma o pescar de otra. Y Claro, ellos lo manejan y tú no lo manejas y no puedes llegar nunca a utilizar su lenguaje, que es fundamental, ¿no?
Para es que... fundamental. Yo creo que además en los pueblos de la costa deberían...
Deberíamos, sí.
De verdad, a los niños desde la educación primaria debería de haber... pues alguna asignatura, alguna materia que sustituya a veces a algunas pues tonterías por algo importante, ¿no?
Recuerdo porque... a Santi Fernández Revolvo que una vez, no sé por qué, le pregunté por el Noray, y Noray dice, eso no es un Noray, eso es un motilón. Y
dije, bueno,
pues
sí,
eso,
sí, sí, sí.
Me corregía él, ¿no?
Que es así. Bueno, pues entonces ahora vamos a pasar en estos minutos que nos quedan con una novela que a mí la verdad es que me ha sorprendido. Y no me ha sorprendido solamente porque Jorge Luis Borges dijera de ella... El final de la cuerda es una de las más espléndidas narraciones, extensa o breve, nueva o antigua, de las letras inglesas, comparable a las composiciones musicales de Juan Sebastián Bach. Eso dijo Borges del final de la cuerda, que es una novela poco conocida de Joseph Conrad, pero que a mí verdaderamente me ha encantado. Bueno, ustedes además hoy... estarán escuchando si se en algunos momentos pues para dar un ambiente pues mucho más marino a todo lo que hoy en Radio Laredo a través de Onda Literatura les está acercando pues los jefes de la música y de toda la operación tecnológica de Radio Laredo, pues hoy les van a ofrecer a ustedes parte de una obra maravillosa de Claude Debussy, cuyo título es El mar. Bueno, pues en esta novela, El final de la cuerda, vemos que el personaje principal es un capitán. Es un capitán que se ha quedado viudo desde hace 2 décadas, que es el capitán Wally, que tiene una hija a la que adora. Es una hija, bueno, a mí me ha llamado la atención en esta novela ese amor tan enorme de un padre por su hija, bueno, que podría ser también su hijo, pero en este caso es su hija. Su hija vive en Australia, se ha casado y vive en la ciudad de Melbourne. Y todo este deseo de ayudar a su hija va a llevar al capitán Wally, a lo largo de la novela, a un callejón sin salida, a vender su barco y casi arruinado, a enrolarse a la desesperada en otra embarcación ya con 65 años para surcar las costas de Manila en asociación con un maquinista que un golpe de fortuna, concretamente la lotería en la ciudad de Manila, le va a convertir en armador y le va a convertir, va a ser el dueño de un buque muy importante que se llama el Sofala. Hay otro personaje en la novela que es un personaje terrible, que es un marino pues que va a querer ocupar el puesto del capitán Wally, que se llama Esther. Y después aparecerá ya casi a media novela otro personaje que yo creo que es muy importante, que se llama Van Wyck, un personaje también relacionado con el mundo de la mar, con el mundo de los barcos, y que tiene muy buena relación con el capitán Wally, que es este viudo, el personaje principal de nuestra novela. Bueno, esta es una novela que verdaderamente emociona. Cuando la novela está organizada en 14 capítulos y cuando el lector comienza la novela, vemos, comienza a pesar de que el buque de vapor Sofala llevaba ya un buen rato navegando rumbo a tierra, la orilla cenagosa conservaba, bueno, así comienza. Y vemos a este capitán que está ya en un buque de vapor. Tengo que decirles algo. Joseph Conrad fue auténtico defensor de los veleros. Para él, el barco más importante, hay una frase aquí que tengo que no sé si encontraré, que es el velero, el buque de vela es lo más importante. Él dice que el barco velero es lo que a él le ha educado a lo largo de toda su juventud, de toda su adolescencia, y que ese barco de vapor que está empezando a introducirse y que sin duda alguna va a ser el protagonista de la mar, se está empezando a introducir porque, bueno, pues da más beneficios, produce más negocios. En esta novela, que ya prácticamente este capitán está ya en sus últimos años, el buque señero va a ser un buque de vapor, no va a ser un barco velero, no va a ser un barco de los que se utilizan y aparecen en otras de los textos literarios de Joseph Conrad. Vemos que este capitán tiene una relación muy cordial con un marinero malayo que se llama el Serang, y la novela, cuando él se dirige a este malayo, que es algo anciano, un poco enjuto, pero es grande, le llama Serán. Y el Serán, este marinero malayo, cuando se tiene que dirigir al capitán Wally, le llama Tuán, que significa señor en malayo. Entonces la novela, antes de proseguir y de llegar un poco al centro de la misma, nos va a presentar a Wally y nos dice que este capitán fue conocido como Wally el Temerario, el del Cóndor, un buque de vela, que fue muy famoso en su día. Había trabajado para muchísimas compañías de renombre, había estado ya 50 años en la mar, 40 años de ellos en Oriente. En 1850 había descubierto una ruta que llevaría su nombre al mando del Cóndor. Nunca perdió un barco ni consintió nunca negocios turbios, todo siempre con dignidad. Había enterrado a su esposa, había casado a su hija y en este momento tenía 65 años y como ya se estaba jubilando, con un poco de dinero que tenía, se hizo de un barco pequeño, de un precioso cascarón llamado Fermet, que es linda muchacha, y que había comprado como pasatiempo para un marinero retirado, como para juguetear con él, nos dice la novela. Su hija estaba casada en Melbourne y su hija se llamaba Ivy, que en inglés significa hiedra. Nos dice la novela algo precioso, nos dice la novela que su hija Ivy había trepado como una enredadera en su corazón y el padre confiaba que se aferraría a él como a un fuerte torreón, pero olvidó que en ocasiones el orden natural de las cosas hizo que ella eligiera asirse a otro brazo. Ella se va a casar con un hombre que también trabaja en los asuntos de la mar, pero que las cosas no le van a ir bien, de tal manera que tampoco en salud, y va a acabar en una silla de ruedas. Bueno, en definitiva, que cuando este Wally compra este pequeño juguete, este pequeño barco para un poco pasar sus últimos años, nos dice la novela que dispone su camarote con una buena biblioteca y con el retrato de su difunta esposa a la que había adorado. Se levantaba todos los días a las 5, rezaba el Padre Nuestro en voz alta y ferviente, se asomaba por la escotilla, recorría la cubierta, leía un capítulo de una Biblia que dejó su esposa. Ella había sido una auténtica compañera a bordo. Le gustaba navegar, cantaba muy bien, tocaba el piano. Bueno, la novela es precioso como describe el amor que tuvo este capitán por su esposa. Y una vez comprado este pequeño barco, el Fermat, para paliar su soledad, un día visita a su hija en Melbourne y entonces contempla que el hombre que su hija ha elegido como puntal es un mástil endeble, incluso en cuestión de salud. Observa que no se administran bien las cosas en casa de su hija y al despedirse de su hija coge las manos y le dice: querida hija mía, ya sabes que todo cuanto tengo es tuyo y de los críos. Te ruego que me escribas una carta con franqueza y me cuentes los aprietos que tienes. La hija le escribe una carta y le dice que las cosas van muy mal y que necesita 200 libras porque tiene como objetivo abrir una casa de huéspedes. Bueno, entonces su padre empieza a cavilar la mejor manera de ahorrar hasta el último penique para poder dejar a su hija en herencia todo lo que tiene. Y lo que hace, ¿qué es lo que hace? Pues ya lo estarán ustedes pensando. Vende ese pequeño barco, ese Fermet, que se llama Hermosa Muchacha. Coge el retrato de su esposa en una caja, da cuerda a los cronómetros, vende el barco y tiene la suerte de que un especulador que regateó le pagó al contado. Y de esa manera, de esos 700 libras, coge 200 libras y se las envía a su hija. La novela nos dice que su pobre hija, Ivy, que está también sin hogar, recibirá estas 200 libras para que comience a ordenar su vida. Pero esas 500 libras que le quedan, ¿qué va a hacer con ellas? Porque este dinero es de mi hija. Y nos dice la novela cómo camina sin vacilación bajo el ala ancha de un sombrero de jipijapa. Lleva el pelo corto al uno y una camisa blanca inmaculada, un traje de franela gris. Y no soportaba tener que tocar las 500 libras para sus gastos personales. Esto le turbaba la mente, porque aquellas 500 libras son las que pueden servir a su hija en un momento determinado. Entonces empieza a dar vueltas y contempla en la ensenada un barco que él conocía, que es el Sofala. Y entonces, en ese momento, se acerca al administrador general del puerto, que es el capitán Elliot, y el capitán Elliot le dice que el Sofala no tiene capitán, que está ahí varado, porque uno de sus maquinistas, que al que le ha tocado la lotería en Manila, pues ha comprado barato el barco, pero no tiene capitán que pilote el mismo. Y entonces es cuando el capitán Welly se hace la siguiente deducción. Dice, yo necesito un barco y ese maquinista necesita un capitán. Entonces se acerca al puerto, habla con el maquinista y firman ambos un contrato. Un contrato para trabajar como capitán del Sofala durante 3 años, apostando esas 500 libras que tendrá que recoger en el momento que acabe el contrato y tendrá, lógicamente, la manutención gratuita. Y vemos, y la novela ya nos retrotrae al principio de la misma, y vemos a ese capitán Welly de pie con los prismáticos en mano, y al menudo serán Malayo junto a él, que parece casi un gigante con un servidor que es un pigmeo apergaminado, pero que es curioso porque hay una conversación que ese otro personaje marinero que hay en el barco, que se llama Esther, que lo que quiere es ocupar el puesto de capitán del Sofala, una noche escucha algo que es esto. Le dice el capitán Welly al Serán, al marinero malayo, ¿miras cómo está la brújula? Y le dice el Serán, ese marinero, sí, miro, Tuán. Tuán, que les he dicho que es señor en malayo. ¿El barco sigue su rumbo? Sigue, Tuán. Va muy recto. Bien. La orden, Serán, es que debes de estar muy atento y pendiente del timonel y vigilar atentamente, como si yo no estuviera encubierta. Todas estas palabras hacen, y algunas cosas más, porque hay un incidente y se tropiezan, no es la palabra exacta, con un banco de arena y hay una alarma en el barco. Todo esto, estas conversaciones que este Esther escucha a ambos, al capitán y a su marinero encubierta, más la actitud de este maquinista que se llama Massey, que diríamos que un poco odia al capitán porque no tiene dinero para sustituir y reformar las calderas, y le está venga a decir al capitán Welly que por qué no se queda más tiempo, que le quedan nada más 6 meses del contrato y que por qué no se queda más tiempo con él. Y entonces el capitán le dice que no, que él ese dinero lo necesita, porque lo necesita, además, le dice un día, para llevárselo a su hija. Bueno, el maquinista dice, cree que está mintiendo, y de repente una mañana, y ya acabo, aparece en escena otro personaje. Un personaje que el capitán Welly ha conocido durante todos estos años, casi 50 años que ha llevado recorriendo todo Oriente, que es Van Wyck. Este hombre es un hombre blanco que vive en Batuberu y que aprecia mucho al capitán Welly. Entonces le invita a cenar. Y observa en esa cena cómo el capitán de repente se tropieza en la escalera, en el escalón, y cómo al comer de repente rompe una copa y no la puede poner firme porque no la ve. Entonces, nuestro capitán Welly, que se da cuenta de que Van Wyck le estima mucho, cosa que no sucede en el barco con los otros personajes, le dice lo siguiente, y aquí acabo, pero queda muchísimo, muchísimos capítulos en el libro. Le dice lo siguiente a Van Wyck: un barco no puede navegar si su capitán no ve. Me estoy quedando ciego. Bueno, pues a partir de ahora, ustedes entren en esta novela. No les cuento lo que sucede a partir de ahora en esta novela, cuyo título es El final de la cuerda, pero fíjense lo tremendo que es lo que le acaba de decir el capitán Welly a este personaje. Nadie lo sabe esto. Entren en la novela, es una novela, yo les recomiendo la edición de la editorial Funambulista en la colección Grandes Clásicos, que está traducido y además tiene un posfacio muy importante por Isabel La Cruz Bassols. Y les repito, El final de la cuerda, Joseph Conrad. También les vuelvo a recomendar, por supuesto, El corazón de las tinieblas. Quizá esta novela debería de haberla leído un personaje muy importante de la política de este año. Debería de haber leído El corazón de las tinieblas y nunca equiparar a España con Bélgica ni decir que España tiene que pedir perdón lo mismo que hizo Bélgica, porque yo me pregunto si el ministro de Cultura leyó en su adolescencia El corazón de las tinieblas, porque todo el mundo sabe que esa novela está referida a todo el genocidio que Leopoldo II de Bélgica realizó en el corazón de África. Y por supuesto, lean ustedes El espejo del mar de Joseph Conrad en la edición y traducción de Javier Marías. Y bueno, pues nada, que disfruten
de la lectura. Todo esto. Joseph Conrad.
Joseph Conrad.
Un clásico.
Un clásico que además este año se cumplirá el centenario de su muerte, y también les voy a hacer una pequeña referencia. Yo en ocasiones suelo acercarme a la web de Zenda Libros, porque hay veces que hay alguno de los libros que yo traigo a Onda Literatura que encuentro referenciados, y bueno, pues muchas veces pues tienes dudas de qué es lo que quieres tener en tus manos, ¿no? Y me llamó la atención hace unos cuantos meses, que esto también es lo que me puso en la pista de traer a Joseph Conrad lo más rápidamente posible a Onda Literatura. Porque leí un artículo en Zenda, que no es una web muy recomendada de libros, donde se hacía una crítica a un personaje que parece que está muy presente en el TikTok. Yo no estoy ni en el Facebook, ni en el TikTok, ni en el Twitter, pero parece ser que hay una mujer que se llama Puri Pecosa, que dijo lo siguiente, una barbaridad impresionante. Dijo que ahora que el próximo año, 2024, se cumple el centenario de Joseph Conrad, este novelista hay que cancelarlo. Porque, según ella, es un novelista que era machista. Y les explico. O sea, es una auténtica. O sea, cuando lo leí, me enfadé tanto que dije, bueno, voy a volver a leer El corazón de las tinieblas. Bueno, pues esta mujer dice que Joseph Conrad es un periodista. Era machista porque en la novela del corazón de las tinieblas, cuando el personaje Marlowe, que está un poco emulando a lo que hizo Joseph Conrad cuando firma aquel contrato con una empresa belga para ir a hacer un viaje al Alto Congo, bueno, pues tiene dificultades para hacer el contrato del viaje. Y este personaje que es Marlowe, que es el personaje del corazón de las tinieblas, este personaje que les repito, que tiene como encargo ir a África, pero no se dice en la novela al río Congo, y saber qué ha ocurrido con un agente comercial que se llama Kur, bueno, pues como le cuesta un poco que le abran paso para el viaje, se va a poner en comunicación con dos mujeres. Y una de las mujeres, una vez que habla con él, pues comenta que pues que va a ser estupendo, pues porque muchísimas veces las cosas que se hacen con motivo de civilización, para poder aportar algo positivo a todo lo que está ocurriendo en África y tal. Y es cuando Joseph Conrad dice que en ocasiones las mujeres pues no entienden muy bien las cosas, y dice concretamente lo siguiente. Olvidas, querido Charlie, que el trabajador merece también su recompensa, dice ella, dice esta mujer, que está ayudando a Marlowe a obtener esa documentación. Es extraordinario comprobar, dice Marlowe, cuán lejos de la realidad pueden situarse las mujeres. Viven en un mundo propio y nunca ha existido ni podrá existir nada semejante. Es demasiado hermoso. Si hubiera que ponerlo en pie, se derrumbaría antes del primer crepúsculo. Es decir, Joseph Conrad pone un poco en entredicho esa actitud positiva, que esa mujer que le va a solucionar los problemas burocráticos opina sobre la gran empresa que Marlowe va a hacer. Y parece ser que estas palabras a esta llamada puripecosa le producen que a Conrad hay que cancelarlo.
Pues entonces habría que cancelar.
Bueno, te puedes imaginar.
Toda
yo
la
es que lo que creo que
historia,
el verbo cancelar es lo que habría que eliminar. Sí. ¿No? La Real Academia Española, pues igual resulta que temporalmente tendría que decir vamos a eliminar el verbo cancelar porque esto se está poniendo serio.
Bueno, muy negro.
Pues, esto es lo que quería comentar.
Igual no puedo decir que se está poniendo muy negro porque es racista también. No sé, es que.
Exactamente.
Vamos a tener
es que
sin duda dejar alguna, de hablar.
Sin duda alguna, eso es tremendo porque incluso aunque esas palabras hubieran tenido un contenido contra la mujer que no lo tienen porque están en otro contexto, tú no puedes cancelar porque fue un gran escritor. Es igual que un gran pintor, un gran artista, un gran escultor, un gran arquitecto, si cometió algún desvarío en su vida,
todo el cine.
Eso no significa para cancelarlo.
Todo el cine de los 40, de los 50.
Eso es tremendo, ¿no?
Entonces, el cine de los 60, como era el cine español, por ejemplo.
Pues eso, entonces es que entonces no sé lo que
con las suecas y demás. Bueno.
Nos tendremos que ir a la clausura, entonces, ¿no?
Gracias, Conchita. Venga, en próximas. Ya en febrero volveremos a estar juntos en este
días.
Onda Lectura, Onda Literatura, aquí en la sintonía de Radio Lorenzo. Hasta pronto.
Muchas gracias y hasta pronto.